7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid, de este miércoles 28 de febrero, otrora último día de febrero. No en esta ocasión, ya saben, año bisiesto, mañana lo finalizaremos. Hasta entonces arranca El Enfoque, arranca la final de la Nations League en Sevilla. En estos momentos, a las 7 de la tarde, comienza el partido, comienza el final de un periplo de la selección femenina de fútbol por hacerse con la Nations League, final ante Francia. Pero oye, casi jugamos como locales, ¿eh? En Sevilla, en la Cartuja, en busca de un nuevo título. Recuerden, somos campeones del mundo también. Son campeones del mundo también, la selección femenina de fútbol. Es el único aliciente que tenemos hoy, porque el gran botín ya está en el bolsillo de las campeonas del mundo, como decimos, al confirmar con su clasificación para esta final su participación en los Juegos Olímpicos de París. Así que suerte de la buena, buena suerte para las nuestras en un partido que narran los compañeros de deportes aquí en Onda Madrid por el 106.0 de la FM. Si han elegido este, el 101.3, sepan que tenemos 5 horas por delante para contar, para analizar la actualidad de este miércoles, que además del fútbol pasa por la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados con un claro, casi monotema, el caso Coldo. Ayer le tocó rendir cuentas a Óscar Puente en nombre del gobierno. Hoy era el turno del jefe de todos, de Pedro Sánchez. Y enfrente tenía al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La crónica es de Flor Carazo.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de estar al tanto de la trama. El presidente del gobierno, que no se ha referido a Ábalos, ha contraatacado recordando los casos de corrupción del Partido Popular.
Sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó.
Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción.
Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.
Otros diputados populares, como el portavoz parlamentario Miguel Tellado o la secretaria general Cuca Gamarra, también han apuntado a Sánchez y han exigido responsabilidades.
Este es un gobierno acorralado por la corrupción. El señor Sánchez conocía todo. Hace 2 años cesó al señor Ábalos precisamente por eso.
Les repugna la corrupción. Y sin embargo son ministros gracias a ella. ¡Vaya cuajo tienen ustedes!
Los ministros de Presidencia Félix Bolaños y de Transportes Óscar Puente han recriminado a los populares que intenten dar lecciones con sus antecedentes.
Me repugna la corrupción. Ustedes lo que hicieron fue pagar un sueldo a un corrupto en una sede pagada por dinero negro.
Mire, desde la época en la que Ana Mato se encontró con un Jaguar en el garaje y no sabía de dónde venía, ustedes han dado un auténtico recital de no escuchar, no ver y no querer saber.
Cruce de acusaciones que se han repetido a lo largo de la sesión de control al gobierno.
El exministro José Luis Ábalos inicia ya una nueva etapa en el grupo mixto, la iniciará. Hoy no ha sido el día. El diputado no ha estrenado aún su asiento en el gallinero del hemiciclo porque se ha ausentado en la sesión del control al gobierno. Imagínense a sus señorías, si lo hacen sometidos a disciplina de partido, ¿qué no harán en la libertad y el libertinaje del grupo mixto? Ha cambiado la actividad parlamentaria por una ronda por varios medios de comunicación donde se ha mostrado dolido, se ha mostrado decepcionado con el que fuera su asesor, Coldo García, y también con el que ya, podemos decir, fuera su partido, el Partido Socialista. Noelia Antoria.
José Luis Ábalos niega la acusación del PP. Pedro Sánchez no le destituyó como ministro por el caso Coldo García, aunque sigue sin aclarar el motivo.
Desde luego eso no fue. En ese momento él quiere dar un cambio, superar la imagen de la pandemia. Oye, y tendría las consideraciones que tuviera. Tampoco se explayó conmigo en eso.
En las entrevistas que hoy ha concedido, ha tranquilizado al PSOE con su papel en el Parlamento. Su voto seguirá comprometido con los intereses del gobierno y ni señalará a nadie ni tirará de la manta.
No tengo ninguna manta. No, lo único que me pide el cuerpo es defenderme.
Justifica su acercamiento a Koldo García porque se lo presentó Santos Cerdán, pero no culpa a nadie y se muestra sorprendido por lo que revela la investigación judicial.
Yo bastante herido estoy, bastante fastidiado estoy, pero leyendo la querella, pues me quedo muerto.
En el PSOE el caso sigue haciendo daño, lo reconocía la vicesecretaria general María Jesús Montero y el expresidente valenciano Ximo Puig.
Es una situación que provoca dolor.
Yo intento entenderlo todo y humanamente lo entiendo todo, en términos políticos no.
Ábalos no asistía hoy a la sesión de control, su escaño al lado de Podemos permanecía vacío.
Ya esta tarde, pero también en el Congreso, han quedado constituidas las tres comisiones de investigación que pactó el PSOE con los partidos independentistas, que parece que esto ya es historia de otra legislatura y no, es de esta. Aunque el caso Koldo y el caso Ábalos devora todo. Estarán presididas por dos diputados socialistas y uno de Sumar y van a investigar la Operación Cataluña, la llamada Operación Cataluña, los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y el espionaje de Pegasus. El caso Koldo también será objeto de investigación en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Canario. El Partido Popular y Coalición Canaria allí en ese Parlamento han registrado una solicitud para crear una comisión sobre la compra de material sanitario en el archipiélago durante el mandato de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial. El PP quiere predicar con el ejemplo. Quiere demostrar que la verdadera lucha contra la corrupción parte de ejemplos, de hechos. De ahí lo que acaban de registrar el Partido Popular y Coalición Canaria en Canarias, también lo que han hecho en el gobierno de Baleares. Recuerden, contrató con la trama investigada bajo la presidencia de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, y según El Mundo, su ejecutivo ocultó que las mascarillas que había adquirido eran defectuosas para recibir así los fondos europeos. Yo compro material, ya veremos si sabía o no sabía quién se lo compraba. El material que compro es defectuoso, lo voy a ocultar para así poder cobrar el dinero europeo. Bueno, pues el actual ejecutivo, liderado por la popular Marga Proens, ha anunciado que renuncia a esos fondos. No quiere ni un solo euro. Más allá del revuelo político que ha generado, el caso Koldo continúa su curso en el ámbito judicial. Esta mañana ha comparecido a la Audiencia Nacional el empresario Juan Carlos Cueto, considerado presunto cerebro de la trama. Lupe Ortiz.
Juan Carlos Cueto ha asegurado ante el juez que no se lucró con los contratos adjudicados para la adquisición de mascarillas. Ha asegurado el empresario que obtuvo un beneficio en torno al 10%, que es lo habitual. Nada de mordidas, de comisiones ilegales. Según fuentes presentes en esa declaración, ha asegurado que él actuó movido por el interés de ayudar a los españoles que lo estaban pasando mal en esos momentos tan duros de la pandemia. A las puertas de la Audiencia Nacional lo recordaba así la abogada de Vox que ejerce la acción popular, Marta Castro.
Con que de ninguna de ellas él ha reconocido ninguna explicación más allá de haber hecho una actuación incluso altruista en defensa de la vida de los españoles y que tenían poco margen de beneficio económico.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, sitúa a Cueto como cerebro de la trama corrupta y apunta a que se habría embolsado 9,6 millones de euros. Tras comparecer ante el juez, Ismael Moreno ha salido con la prohibición de abandonar España sin autorización.
La trama trasciende el ámbito nacional. Ya llegada a Bruselas, la Comisión Europea está en contacto con el Ministerio de Hacienda para determinar si se utilizaron esos fondos de manera fraudulenta. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
Sí, el caso Koldo está ya bajo la lupa de la Comisión Europea. Bruselas ha remitido información y detalles sobre esta operación a la Oficina Antifraude de la Unión Europea. Exige a la OLAF que investigue las presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del asesor del exministro José Luis Ábalos. El objetivo es determinar si estos contratos se pagaron con dinero europeo. El Ejecutivo Comunitario se muestra cauto, pero ya advierte de que tiene y tendrá tolerancia cero con los delitos de corrupción y malversación. Eurodiputados del Partido Popular y de Ciudadanos han remitido durante estos días cartas a la Comisión Europea y a la Fiscalía Europea que ya abrió una investigación por los contratos firmados por los gobiernos de Canarias y Baleares. Asegura Dolors Montserrat, la líder del Partido Popular en la Eurocámara, que no hay relato ni estrategia socialista que tape, dice, su millonaria trama corrupta.
A Bruselas miraban también hace unos días los agricultores españoles en busca de soluciones que no terminan de llegar. Hoy los representantes de las principales organizaciones agrarias han mantenido una nueva reunión con el ministro Luis Planas, un encuentro en el Ministerio de Agricultura que no ha sido suficiente, no evita las futuras movilizaciones. No cambia la hoja de ruta de las asociaciones agrarias que de momento mantienen esas concentraciones. Julio Martínez.
Tercera reunión y habrá una cuarta a principios de la semana que viene. En la de hoy, dice el ministro Luis Planas, avances positivos, pero no comparte ese optimismo el ala opuesta de la mesa, el sector agropecuario. Presidente de ASAJA, Pedro Barato.
Hemos quedado y nos hemos emplazado en reuniones para mañana y reuniones para la próxima semana. Pero al día de hoy no hay concreción a las demandas que por lo menos desde ASAJA hemos hecho.
La pregunta del millón para la gente en general. ¿Vamos a seguir viendo a los tractores en las calles, los cortes de carreteras, etc., etc.? Bueno, Planas lo fía todo a estas reuniones que van a tener próximamente. Que ojalá haya una tregua, dice Planas.
Entiendo del espíritu de la reunión de hoy y de nuestra cita al comienzo de la semana que viene que nos hemos dado un compás de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del Gobierno para poder cerrar este paquete de negociación.
¿Y qué dicen los de los tractores? Pues han sido muy claros, tanto desde ASAJA como en COAG y en UPA. Palabras textuales: si no hay soluciones, seguirá habiendo movilizaciones. Y ya hemos escuchado, los avances serán todo lo positivos que diga el ministro, pero soluciones concretas no hay, al menos ellos no las ven. Por tanto, cuarta reunión, ya digo, la semana que viene, y desde mañana también reuniones de carácter técnico para seguir profundizando en esa solución o soluciones que ojalá podamos contar pronto en el enfoque.
Ojalá. Asuntos que repasaremos en tertulia a partir de las 10:15 de la noche con Isaac Blasco, con Jaime González y con Luis Izquierdo. Asuntos que corresponden a un miércoles 28 de febrero que nos deja otras noticias. Las repasamos con Javi Corbo.
Arrancamos en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La Ciudad de la Justicia da un paso de gigante y se estima ya el comienzo de esas obras para el primer trimestre del año que viene. Casi 700 millones de euros para la construcción de una decena de edificios, informa Pepe Frutos.
El Gobierno de la Comunidad inicia la licitación de la Ciudad de la Justicia para que el proyecto sea adjudicado en verano y las obras comiencen en el primer trimestre de 2025. La previsión de inversión es de 683 millones entre 2024 y 2028 para levantar entre 10 y 13 edificios. Se trata de unificar en Valdebebas las 26 sedes judiciales actualmente dispersas por la capital y de aumentar en un 61% su superficie. Miguel Ángel García, portavoz y consejero de Presidencia y Justicia.
Un referente de la modernización de la justicia en España, donde haremos infraestructuras judiciales, accesibles, modernas, eficientes y completamente digitalizadas.
La Ciudad de la Justicia tendrá además una zona aledaña de reserva en previsión del crecimiento que pueda experimentar en 40 años. El consejero dice que el proyecto también marca diferencias con las políticas del Gobierno central.
Estamos trabajando para que los madrileños cuenten con una justicia eficaz, respetando, eso sí, la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, por tanto, sin señalar a jueces y fiscales, como hacen los socios preferentes del Gobierno central.
La gestión de la ciudad será directa después de 4 intentos no culminados de proyectos con el procedimiento de gestión indirecta.
Un macroproyecto del que ya sabíamos las líneas principales y poco a poco, como vemos, conocemos los detalles. De lo que nada habíamos oído hablar es de la pretensión del consistorio de la capital de unir Cibeles y la Puerta de Alcalá con un nuevo bulevar repleto de jardines y que sea amable con los peatones. Lo ha anunciado hoy el alcalde Almeida junto a otras remodelaciones. Mar García.
De Cibeles a la Puerta de Alcalá, zona central ajardinada de más de 7 metros, reducción del espacio para el coche, quedan dos carriles en ambas direcciones. Hay uno separado para el bus, otro para la bici. Este último se ensancha, va a ser bidireccional. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Generando un mejor espacio público sin afectar a las condiciones de movilidad y estableciendo, por tanto, un bulevar que subirá desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá.
Proyecto para presentar en verano a Patrimonio. La UNESCO tendrá la última palabra. Comenzar a finales de este año y concluir a principios de 2026 es la previsión.
A lo largo de este año se va a ejecutar ese bulevar que va a ir desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, aumentando sin afectar a la movilidad el espacio peatonal en un monumento tan significativo, tan querido por los madrileños como la Puerta de Alcalá.
El entorno de la glorieta del emperador Carlos V hasta el Panteón de los Ilustres también va a ser remodelado, obras todas en el paisaje de la luz.
Habrá que esperar, por tanto, a la UNESCO, ya que el proyecto afectaría al paisaje de la luz. Precisamente el Consejo Cívico y Social de este enclave se ha reunido hoy, lo ha hecho tras 11 meses sin hacerlo, y se ha topado por sorpresa con el anuncio de Almeida y este bulevar. Y no le ha hecho especial gracia a la oposición. Adriana Moscoso, Partido Socialista, Eduardo Fernández Rubiño, Más Madrid.
Nos parece muy poco ambiciosa, como todo lo que tiene que ver con la reducción del tráfico. No parece que suponga una reducción de tráfico con considerable y desde luego afecta solamente a una parte muy, muy reducida, que es la distancia entre Cibeles y la calle Alcalá.
Especialmente sangrante es que este consejo se reúne, como digo, un año después y sobre todo después de las talas de la línea 11, que ya tienen un carácter irreversible y que por tanto este órgano no va a poder ofrecer su punto de vista.
En el capítulo de sucesos, hoy la policía ha identificado a 5 víctimas de los creadores de contenido en la red social TikTok conocidos como Petacetas. Los acusados ya saben de agredir sexualmente a chicas. Novedades que han coincidido con la difusión de un estudio de FAD Juventud que señala que 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años reconoce haber tenido que bloquear a perfiles por insultos o acoso. Es una crónica de Carlos Sánchez Blas.
Datos obtenidos tras una encuesta online a 1.200 jóvenes entre 15 y 29 años. 2 de cada 10 reconocen haber tenido que bloquear perfiles por insultos o acoso y un porcentaje similar ha recibido mensajes de carácter sexual sin consentimiento. El 83% chatea todos los días y el 78% ve vídeos diariamente. ¿Y qué pasa cuando surge un problema en Internet? Responde Beatriz Martín, directora general de FAD Juventud.
Cuando tienen algún problema sus amigos, cosa que a nosotros no nos parece lo más adecuado porque nos parece que las personas adultas de referencia, que serían los progenitores y los docentes, son los que tendrían que estar acompañando y apoyando.
Opinión sobre el debate abierto de las prohibiciones en los colegios.
Prohibir simplemente lo único que hace es que no hagamos la labor de educación y de acompañamiento, con lo cual no favorece, que hay que poner límites, no barra libre, sino simplemente trabajemos ese acompañamiento y esa autonomía.
Alejandro Rodríguez es el director del estudio.
Que hay riesgos, pero que los jóvenes privilegian mucho lo positivo, las potencialidades, y son optimistas con el uso tanto que hacen como las propias tecnologías y el impacto que tienen en su vida.
Solo 1 de cada 10 jóvenes no usa las redes sociales y casi la mitad utilizan entre 4 y 6 dispositivos.
Y por cierto, Jesús, ya que hablamos de jóvenes, hoy también hemos conocido que 2 de cada 10 sufren de soledad no deseada en la capital.
Hoy tendremos Economía Bien Enfocada a partir de las 9 de la noche con Susana Burgos y con José Antonio Navas, que analizarán qué asuntos económicos. Sergio Rodríguez.
Pues recordamos, Jesús, que hay un listado de referencia en la web del Ministerio, el enlace Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de la Vivienda, con un buscador por zonas concretas. Hablábamos ayer ya de este enlace. Hoy la portavoz de Podemos, Yone Belarra, ha dicho que necesitamos un gobierno que gobierne, y el presidente Sánchez le ha respondido que el gobierno está desarrollando una ley integral.
Necesitamos un gobierno que gobierne porque el día 1 de marzo es como si ya fuera el 30 de marzo, porque en cuanto pagan el alquiler o la hipoteca es como si ya estuvieran al final del mes porque se les queda la cuenta tiritando.
En definitiva, estamos gobernando y situando en el centro de nuestras prioridades las preocupaciones de la ciudadanía, y en materia de vivienda ahí está la política integral.
Avanzamos de nuevo. El IVA pasará del 10% al 21% pasado mañana viernes. Lo notarán sobre todo los consumidores que tengan una tarifa fija. Un aumento en concreto de 7-8 euros en la factura mensual de la luz. El PIB crecerá un 1,7% en 2024 con un déficit del 3,2% según la Autoridad Fiscal Independiente. El Ayuntamiento de Madrid anuncia la creación de una escuela de oficios. Su objetivo es combatir el desempleo juvenil, que aumentó 1.450 personas entre los menores de 25 años, y preservar también las profesiones tradicionales como albañiles, carpinteros, pintores y electricistas. Y de momento lo dejamos en el IBEX de hoy, que ha caído un 0,45, se ha colocado en los 10.068 puntos.
Actualidad internacional, Rafael Cerro.
El cadáver del más famoso de los opositores al régimen ruso, Alexei Navalny, será enterrado el 1 de marzo en Moscú, tras días de lucha de sus familiares por hacer una ceremonia abierta. La portavoz de Alexei Navalny, portavoz póstuma ya, Kira Yarmish, ha confirmado el entierro para dentro de 48 horas.
Nos dijeron que el cuerpo está ahora en Salihard, es otra ciudad. El cuerpo fue recogido por un comité investigador y están iniciando algún tipo de investigación. Así que ahora no tenemos acceso al cuerpo y no sabemos exactamente dónde está.
Hablando de no saber, Jesús recuerda a un periodista español, Pablo González, lleva 2 años en prisión preventiva en Polonia, pero no hay cargos contra él en ningún tribunal.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. 7:20, pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy ha sido una jornada muy estable en general, con cielos muy despejados, aunque el panorama contrastaba con lo de la sierra, porque allí han tenido más cobertura, incluso algunas precipitaciones puntuales. De cara a mañana, ambiente parecido. Vamos a tener más nubosidad que hoy en general, pero sobre todo en la sierra tendremos más cobertura y también con esa posibilidad de algún chubasco. En las temperaturas, hoy ha subido, hemos tenido ambiente suave, pero es que mañana podemos incluso sumar algún grado más, así que esperamos rebasar ligeramente los 15 grados en muchos puntos de la comunidad. Lo dicho, ambiente mañana estable en general, aunque con algo más de nubes, subida de temperaturas y en la sierra cielos más cubiertos y esa posibilidad de algún chubasco.
Gracias, Ainhoa. Luego ampliamos tráfico. ¿Cómo se circula por la región? DGT, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y que dificulta el tráfico en la 1 en ambas direcciones y también en la M40 a la altura de Hortaleza, sentido A1. También hay otro alcance que dificulta el tráfico de la M40 a la altura de Vallecas, dirección A4, y ya hay circulación lenta de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, también por la 4 en Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 6 en Majadahonda, y encontramos dificultades en varios tramos de las rondas de circunvalación. En la M40 en Coslada, sentido A3, y en Pozuelo de Alarcón y Campamento, dirección A5, y ya en la M50 en Boadía del Monte hacia esta misma 5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Pregunta al oyente Javier Hernando.
Estamos preguntando, ¿cómo creéis que las redes sociales impactan en la sensación de soledad entre los jóvenes? Para responder tenéis que entrar en X, buscar @elenfoqueom y responder a través del post o mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396.
628-11-2396 para participar, como ha participado Félix Madero. Comentario del día: parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. 'Cause you never. Vi ayer con mucho interés los más de 20 minutos de la intervención de José Luis Ábalos. En realidad, lo que vi fue la intervención de uno de los pocos políticos puros que quedaban o quedan en el Partido Socialista. Hay pocos en esa casa que puedan enjaretar una intervención con unas notas en las que no faltara nada que la fina retórica precisa y ordena. Claridad, contundencia, ironía, provocación, memoria, y ya que estamos en Madrid, un punto de chulería del foro cuando recordó que si él tiene algo en este momento ya no es el poder orgánico, pero sí el valor y la contundencia que albergan las respuestas, muchas respuestas. Es un peón, como lo era Sánchez, está solo, como lo estaba Sánchez cuando irrumpió en política, todos contra él, como lo estaba Sánchez, ha dejado al PSOE en estado de shock, como lo dejó Sánchez cuando lo echaron y cuando volvió. Y además Ábalos no tenía ayer ni tiene hoy nada que perder, he ahí su gran fortaleza. El shock porque la cúpula socialista con Sánchez a la cabeza y el inquietante Santos Cerdán a su sombra se enfrentan a la criatura que inventó el artefacto del sanchismo en el que estos dos dirigentes descansan. Era y es para muchos militantes el verdadero capataz de esa formación devenida en sanchismo por un político, Pedro Sánchez, que ha hecho bueno eso que se le atribuye a Zorrilla de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Que no lo olvide Santos Cerdán. Santos Cerdán es el mismo que ha puesto su firma en el expediente de expulsión de Ábalos, el mismo que le presentó a Koldo García razón por la que expulsan a Ábalos. Ábalos no estaba ni está muerto, y tampoco estaba de parranda como nos quieren hacer ver desde Ferraz. Ábalos es el dueño del secreto, y por eso en vida. Y por eso se enroca, y por eso mira a la cara, y por eso no se amilana, y por eso avisa, y por eso advierte y se guarda las respuestas. En realidad, para pesar de Sánchez y su círculo más íntimo, Ábalos
por tener tiene hasta las preguntas. El poder te da información, pero el gran poder lo que te trae es el secreto. Y el exministro, el exdiputado socialista, el exnúmero 3 del partido, el impulsor y creador del sanchismo, tiene todos los secretos. Puede que tenga hasta los que Sánchez no es capaz de imaginar en este mismo momento. Unos pocos meses después de que se formara el gobierno, su debilidad resulta definitiva y la incertidumbre en la que descansa muy peligrosa para el proyecto de Pedro Sánchez, una criatura que se sostiene a duras penas en el capricho de un político huido de la justicia que le ha hecho presidente de forma graciosa. Y una nota para terminar como simple observador y cronista de la actualidad. Menos mal que después de ver a mediocridades políticas, a los Puigdemones, a los Pachis, Turules, Óscar Puentes, Monteros y Cerdanes, alguien ha mostrado a la opinión pública en qué consiste la política cuando se sabe hacer, con independencia de la responsabilidad de Ábalos. Cierto, no está España para aficionados, y menos para espontáneos, y mucho menos para temerarios.
Enseguida el deporte, antes cultura, con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Hoy comenzamos en el Teatro Bellas Artes.
Qué bonito estar al pollito con sus zapatos, con sus chinelas, nodillitas, el pollito a la cazuela.
Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario.
Esto que escuchamos, Las guerras de nuestros antepasados, reparto Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. Un grito contra la violencia de las guerras, adaptación de la novela de Miguel Delibes.
A mí, desde muy pequeño, la historia me ha fascinado. He leído muchísimo de historia, muchísimo. Me inspiraba mucho la idea de este encuentro ficticio entre dos personajes que me atrae mucho. Realmente es una historia de amor. Eso es una bellísima historia de amor imposible. Es una historia de amor imposible. Pero además ella le dice, me estás enamorando. Y la despedida es de una belleza maravillosa e inevitable. Y por eso es una tragedia. No es un drama, es una tragedia. Ya los dioses decidieron cuál iba a ser el final.
Pepe Cebrián, Dos tronos, dos reinas. Teatro Luchana es un duelo actoral entre Nacho Guerreros y Nicolás Perecosta. Es un encuentro imaginario entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, reina de Escocia. Es una pieza intensa que promete no dar tregua al público. Marco Flores celebra 25 años sobre los escenarios y lo hace en los teatros del canal. El Bailaor, Premio Nacional de Flamenco, llega a Madrid con un espectáculo que da rienda suelta a su creatividad. Solo tenemos dos ocasiones, el sábado 9 y el domingo 10 de marzo. Y también tenemos propuestas para compartir con los más chiquitines. Peter, el musical, llega a Madrid. Peter es uno de los musicales españoles más importantes de las últimas décadas. Producción renovada y nuevas canciones ya en el Teatro Alcázar.
Será nuestro plan cuidar lo importante y aunque todo imperio tenga su final, lo cierto es que ahora te tengo delante, te miro, respiro, ya no hay nada más. Será nuestro plan hacerlo valiente.
Y para despedirnos, Sinova, que acaba de presentar su nuevo disco y lo ha hecho en Madrid, en la Sala Sol.
Ser y estar, te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas, alas. Te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular.